Parte una nueva semana en Terapia Chilensis y queremos tomar la temperatura ambiente. Llevamos 50 y tantos días desde el 18 de octubre aquel, y hay quienes creen que el tsunami, el estallido, la crisis está pasando. Hay quienes piensan que esto es solamente una tregua, y hay quienes piensan que la situación permanece más o menos igual. Sobre estos conceptos partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense con Andrés Benítez. Bienvenido, Andrés.
Muchas gracias.
Y con Arturo Fontaine. Bienvenido, Arturo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, yo me inscribo...
¿En qué partido?
En el partido de que esto está pasando, pero sin que me pidan muchos datos, porque si no, hasta aquí nomás llega el programa. Porque
claro, y hasta tampoco, ahí nomás llega el partido.
¿Verdad? Claro, no, porque tampoco tengo una bola de cristal. Simplemente a mí me impresiona que llevamos aproximadamente 10 días de aparente tranquilidad, con una baja muy notable en los
episodios de violencia.
De hecho, entiendo que el domingo pasado, ayer fue el primer día que no hubo expresiones de violencia, pero hemos estado en 2, 3, y eso se nota en las calles, ¿eh? Se nota.
Increíble que estemos midiendo la normalidad, digamos, en función de
claro,
esos datos.
Es una nueva normalidad.
Es como decir, ¿cómo estuvo la comida que ofreciste en tu casa el sábado?
Pues sin disparo.
Dice mi, los invitados no escupieron a mi señora.
Claro. O no dispararon.
Claro, no escupieron a mi señora. Bueno, pero sí, a ver si... Sí, ¿de qué estamos hablando?
Claro,
bueno,
y la...
Pero estamos hablando de eso.
El dólar rompe todos los días un nuevo récord hacia la baja, ¿no es cierto? Hoy día estaba en...
Se nota que está Andrés Benítez en el programa.
Sí, porque
el dólar no falla aquí.
El dólar no falla. No, pero imagínate que llegamos a tener un dólar de... ¿Cuál fue el récord? 8.40.
8.29.
8.30, pongamos. 8.30
está. No pelear. Está 7.70. La bolsa leía la semana pasada, recuperó 8.000 millones de dólares en 3 días. O sea, hay indicadores reales, como los hechos de violencia, indicadores financieros que nos hablan de que la cosa como que se calma y comienza a reaccionar al tiro. Lo que a mí me provoca esto es que capaz que el país, ¿no es cierto?, vuelva a una cierta normalidad con más facilidad a la que creemos. O sea, los ánimos, el comercio ya está dando cuenta de que hay una vuelta al mall, ¿no es cierto?
Sí,
noviembre esperan que no sea tan malo como lo fue octubre, porque octubre hubo muchos días cerrados, obviamente. Entonces, no sé si son más ganas las que uno tiene de que esto suceda, pero la verdad es que la economía comienza a reaccionar con fuerza, porque lo que hay que entender es que aquí no hay un daño a la estructura de la economía, salvo evidentemente aquellos locales que fueron saqueados, pero lo dijo el ministro, bueno, Briones, la estructura de la economía está sana. Tienen que empezar a funcionar. Hay sectores incluso que me comentaban hoy día están bastante aislados de todo. La minería siguió funcionando perfecto. En ningún paro en la minería, no había ningún atentado. Los puertos han funcionado bastante bien hasta ahora, ¿eh? Por lo tanto, toda la temporada de fruta está saliendo. Entonces...
Las empresas de agencia de comunicación entiendo que están con más clientes.
Sí, obviamente. Igual sí, que la de los latones y vidrio y todo eso.
Claro,
cosas,
también.
Que es otra forma de
también,
agencia de comunicación, es claro, comunicar el caos. No sé, yo veo esa temperatura. El dólar es un termómetro, la bolsa es otro termómetro, los incidentes son termómetros. Todos van en el mismo sentido.
Mira, a mí me parece que
pone, por favor, algún paño frío. En
sí, yo creo que no es el momento de sacar cuentas alegres, pero lo que sí no cabe duda es que ha habido, yo diría, un nuevo despertar. O sea, si hubo un despertar el 18 o 19 de octubre, hemos tenido un segundo despertar, que es el despertar ante los destrozos. Una empresa independiente evaluó, por ejemplo, los destrozos en Alameda y Providencia, nada más que en edificios, en 165 millones de dólares. El despertar al desempleo, que va a estar en los dos dígitos, o sea, 1 de cada 10 chilenos va a estar cesante. El despertar al costo de la violencia, ¿no?, para ambos lados, víctimas civiles, víctimas carabineros, y la interrupción de la vida cotidiana, la incertidumbre y la angustia que genera no saber a qué hora tú vas a llegar al trabajo, a qué hora tú vas a llegar a la casa. Yo creo que lo que más ha dañado psíquicamente a la gente y por supuesto a la economía ha sido la interrupción y la incertidumbre respecto a la jornada laboral. Todo lo que tiene que ver con manifestaciones pacíficas es una cosa, pero otra cosa es intervenir las calles, crear tacos en las calles a propósito, paralizar el metro. Eso es lo que me parece a mí que ya empieza la gente a cansarse de esa situación. Eso es lo que provocó, ¿no es cierto?, que en octubre tuviéramos tan pocos días de trabajo. Eso es lo que produjo la caída brutal de las ventas y lo que ha producido esta parálisis económica, esta caída del 3,4 del IMASEC. Entonces, estas malas noticias, a mi juicio, coinciden con una especie de cansancio ante la violencia y ante la incertidumbre en los trayectos en metro, en micro, en bus, etcétera. Me parece que el país se cansó de esto.
Ya, pero tú llegas de un punto distinto al mismo mío, ¿no? Pues, sí, ¿no? Sí. O por cansancio, por efecto, por defecto. Lo concreto es que hace una semana estábamos discutiendo si los militares tenían que salir a la calle o no. No fue hace más de 10 días. ¿No es cierto? Que se discutía este proyecto que todavía está en el Parlamento, ¿no es cierto? Pero que ya nadie habla, porque pareciera ser innecesario, ¿no? Innecesario ya discutir aquello.
Ahora, yo creo que es muy necesario ese proyecto. O sea, yo creo que en sí mismo, en muchos países del mundo, los militares
custodian lugares críticos. No, pero para que vean la urgencia. No, si Piñera iba a terminar o no su mandato. Lo hablábamos antes del programa. Capaz que esto termine de la manera más impensada, tan impensada como comenzó. O sea, termine de repente, no sé, ¿no? Ahora,
mira, hay otra señal de en esta misma línea. Por ejemplo, la mesa social que aparece recibida, ¿no es cierto?, en La Moneda por el ministro Blumel, y el gobierno le da una gran importancia a la mesa social. Entonces la mesa social se molesta después de esa reunión porque viene la ley antisaqueos y antibarricadas. Entonces la mesa social llama a un acto el viernes pasado, a una gran manifestación en la Plaza Italia. Ese mismo lugar es un lugar donde han convocado las barras bravas, feministas y movimiento anti por el tema del clima, ¿no? Porque en Madrid a esa misma hora, ¿no es cierto?,
hay un acto. Por la entonces, ecología, claro.
Todo indicaba que el viernes iba a ser un día con una enorme concentración. Las estimaciones que hay son del orden de 5.000 personas.
5.000 personas.
Entonces, sí. No obstante eso, fue violentona, oye, la resonancia, las reverberaciones de esa marcha.
Bueno, claro, volvieron a quemar la Universidad Pedro Valdivia, sí. Hicieron barricadas en distintos lugares.
Sí, hubo atentados con piedra en distintos vidrieras.
Punto, y después hubo, en las noches siguientes, ¿no es cierto?, hubo un atentado con bala en un par de comisarías, pero con todo no hay duda de que
el nivel
de
violencia ha bajado. Los escucho verdaderamente con mucho interés. Y sigo preguntándome qué diablos pasó en Chile en las últimas 5 semanas. Creo que a estas alturas hay que dar por descontado, digamos, que hay dos teorías que no se toleran mucho, digamos, no se sostienen mucho. La idea de que este fue solamente un operativo terrorista y una sublevación de un sector de la población matriculado básicamente con sectores más duros de la izquierda, mundo anarco, lumpen, qué sé yo. Yo creo que eso no explica todo lo que ha ocurrido y tampoco explica mucho que es la otra teoría, digamos, la de la modernización capitalista, digamos que estos son por decirlo así, dolores de parto. Ambas, no sé, me faltan explicaciones, no terminan de convencerme una y otra. Me sigue llamando mucho la atención que este sea un movimiento, una crisis de la cual no han emergido nuevos líderes. Me sigue llamando mucho la atención que el grueso de la población, alrededor del 60-67% de la población, siga conectando, empatizando con el movimiento. Pero también reconozco que que esto no es una foto estática, sino que esta es una realidad que está en movimiento.
Yo creo que me cuelgo de esa última frase, yo creo que esto está moviéndose. No hay duda de que pasado el impacto de la paralización del metro, a los pocos días apareció como una esperanza muy compartida. Pienso sobre todo ese día 25 de octubre con esa gran manifestación
tiene que haber habido malestar detrás de eso.
Bueno, sin duda, pero hubo una esperanza de que esto podía traer muchos beneficios, en fin. Pero esto se va moviendo. Entonces, en la última encuesta CADEM, fíjate que quienes piensan que las perspectivas económicas van a empeorar, si tú comparas agosto con ahora, agosto era un 20%, ahora es un 37%. O sea, el país está más pesimista económicamente de lo que estaba en la medición anterior previa al estallido. Si tú miras los sentimientos positivos o negativos, preguntan si tú miras lo que está pasando con preocupación, con rabia, con miedo, con esperanza, con tristeza, con alegría. Bueno, los sentimientos positivos como esperanza, alegría o tranquilidad, esperanza un 13%, alegría un 2%. En cambio, si tú miras preocupación...
Todo eso le va a gustar a Héctor.
Preocupación, o sea, los sentimientos negativos, sí, 34, sí. Rabia 15, tristeza 13, o sea, predomina una sensación negativa, un sentimiento negativo. Las perspectivas de empleo, un 84% dice que son malas o muy malas. Las perspectivas de consumo, un 60% dice que son muy malas o malas. Es decir, el cuadro general es negativo.
Y es efectivo lo que tú dices, digamos, que estos panoramas, estos indicadores se han estado moviendo.
Sí,
y se han estado deteriorando, digamos, esa es la verdad.
Es eso lo que pasa. Yo creo que hay un cambio. Hay otra encuesta que apareció la semana pasada de Espacio Público con Ipsos. Es una encuesta panel. Ahí hay una pregunta que es interesante. Para solucionar el conflicto, la primera medida, la más importante de lejos, es el tema previsional. Según esa encuesta, ese es el tema a gran distancia de lo demás. Y luego preguntan una cosa interesante. ¿Qué es lo prioritario? ¿Que terminen las manifestaciones o que se restablezca el orden? Y ambas están muy cercanas. 48 y 45 se debe estar más o menos dentro del margen de error. O sea, eso me parece a mí que es un... Y esta encuesta, se terminó el trabajo de campo antes de las malas noticias económicas que tuvimos la semana pasada. O sea, yo
supondría que... Antes del discurso de Marcel.
Antes del discurso de Marcel, antes del dato del IMASEC, antes del dato del desempleo de octubre. Entonces, me parece a mí que... De noviembre, perdón. Me parece a mí que este dato hoy día debería ser peor.
Es interesante lo del... Dos cosas. El discurso de Marcel, que ha sido muy amplificado, ¿no? Porque no es común que un presidente del Banco Central haga un discurso tan político. A mí me pasa con el Banco Central y con los economistas en general, ¿no? En que este IPOM, que se llama, que el índice es el informe...
El índice de actividad económica.
¿No es cierto? Este informe que hace cada 3 meses el Banco Central... Hace 3 meses esto era Suiza.
¿Verdad? Un pronóstico, era una
Suiza.
Proyección.
O sea, llegaron al Estado y dijo, vamos como avión, se está deteriorando un poquito la productividad, ojo con China, era como esas cosas que les gustan, ¿no es cierto? Pero no, estamos asegurados. Bueno, obviamente ahora entregan un informe que todo es catastrófico, ¿no? Y el país va directo a un despeñadero, ¿no? Entonces uno dice, a mí me sorprende definitivamente cómo la gente que se equivoca tanto tiene tanta resonancia finalmente, porque son siempre como, entonces después si el país se logra recuperar, porque te digo una cuestión, mañana Trump firma un acuerdo con China y el cobre sube 10 centavos y se acabó el problema, porque este país es así, ¿no es cierto? Y eso lo reconocen todos. Entonces el Banco Central va a decir, bueno, no consideramos que iba a haber una cosa así, ya. Lo segundo... Es respecto a los liderazgos, que en la encuesta CADEM, lo que es bien impresionante es cómo caen los liderazgos de todos los sectores, el apoyo, y sobre todo al Partido Comunista, que está en un 15% de apoyo.
El 11, perdón.
Y muy seguido del Frente Amplio. Es decir, de hecho, la coalición mejor valorada, que no es la mejor, no es muy bueno, es como 35, ¿sí? Es Chile Vamos. Estos movimientos, que son los que han tratado de ser más empáticos con las protestas, etcétera, están muy castigados las encuestas.
Oye, han transcurrido desde entonces entre 5 o 6 semanas será, ¿no es cierto? Y quiero que hablemos un poquito del rol de Piñera. ¿A juicio de ustedes el rol de Piñera está en deuda o está con crédito a favor? El rol del presidente de la República me estoy refiriendo.
¿En serio?
Bueno, de luego tiene una evaluación muy baja, lo cual hay que tomar en cuenta, pero no tan baja como la que tiene el Congreso, que ha tenido un rol tan protagónico, que tiene una evaluación del 11% y que ha caído.
Yo me zafaría un poquito de las encuestas, porque yo creo que las encuestas tienen una carga emocional que ustedes, por de pronto, hombres analíticos y rigurosos, digamos, no tienen. Entonces, salgámonos de la encuesta, porque las encuestas, sí, te van a decir eso.
Yo tengo una buena...
Habría sido mejor que el presidente tuviera más protagonismo, habría sido mejor que el presidente tuviera menos protagonismo, el presidente ha sido errático, el presidente, le vamos a agradecer algún día que el presidente haya sido este presidente y no otro presidente. A eso voy.
Yo tengo una respuesta a eso.
Es difícil
que es positivo
formarse el contrafactual.
Que dice, sí, ¿no? Por eso mismo, porque creo que fue de Gregorio, el decano de la Chile, que dijo, estamos evaluando una persona en momentos extraordinarios para los cuales nadie estaba preparado, porque esta es una bomba atómica que gracias a la inteligencia chilena nadie sabía, ¿no es cierto? Y se explotó en las manos. Si uno mira hacia atrás, son 50 días o lo que sea, 5 semanas, ¿no? No 50. Y yo no veo, si esto se calma ahora, yo creo que vamos a tener una evaluación positiva de la gestión de Piñera en el sentido...
O sea, ¿tú crees que ha cometido errores, pero no...
O sea, ha cometido los errores que cometería...
No, pues si todos cometemos errores...
No, en esta circunstancia era para cometer errores.
Pero no ha cometido ni un error, a ver, mortal, en la categoría de los teólogos...
Yo pienso que no,
medievales.
Y por el contrario, hay gente que dice que fue lento. Yo me acuerdo que en cosa de semana, en 10 días, cambió el gabinete, decretó el estado de emergencia que él tanto le pedían, ¿no es cierto? Hizo un plan social bastante ambicioso. Finalmente terminó llamando a este plebiscito.
Lo ha hecho por goteo, eso ha sido ya.
Bueno, pero es que vamos mirando. Así que yo digo, estuvimos en una situación inédita. Y mirándose atrás, creo que lo ha hecho bien. En segundo lugar, hay mucha especulación respecto del rol de Blumel y Briones, del equipo político, como diciendo, no son ellos los que tienen a un lado al presidente. Yo creo que eso es no conocer a Piñera. O sea, si creen que Blumel anda por ahí solo...
Fíjate que me voy a desmarcar un poquito. Yo creo que el peor error de Piñera, no lo cometió, digamos, el peor error de Piñera era poner en el Ministerio del Interior a
Blumel.
No, a Ward.
Ah, pero si no lo puso.
No, pues no lo puso.
Ah,
pues
si por eso cuando digo, casi lo pone.
Sí. Ay, pero la decisión era esa. Y si el presidente iba a poner a esa, uno se pregunta, ¿qué estaba pensando el presidente? ¿De qué país pensaba que estaba gobernando? O sea, a esos extremos llego.
Ahora hay un problema en el Ministerio
del Interior. Estoy exagerando,
igual.
Pero, a ver,
sí,
lo encuentro pecado mortal.
Yo, fíjate, tengo una evaluación matizada. Creo que es efectivo que no ha cometido así un gran error, pero creo que ha cometido un tipo, ha tenido una actitud que a mi juicio ha acrecentado la crisis, que es su ansiedad y la necesidad de estar haciendo noticia permanentemente y muchas veces tapando una noticia con otra, ¿no? Presentando proyectos de ley cuando sabemos que tiene minoría en el Parlamento
y presentando las malas, muchas de ellas, como el bono
es un ejemplo, te fijas, un bono que llega después de Navidad, que se presenta mal, que no son 100.000 pesos, que son 50.000 pesos, etcétera. O sea, como eso una y otra vez, ¿no? Se llega al acuerdo previsional, que es una cosa importantísima, pues al día siguiente le hace un discurso sobre el tema de la violencia, porque esa noche hubo violencia, con lo cual le da un premio a los violentistas y vuelve a situar la violencia como el tema y borra el gran anuncio que era el tema previsional. Entonces yo creo que el ministro Briones tiene razón cuando dice que aquí había una cosa por goteo, había una difusión, una falta de foco. Y yo creo que eso es la ansiedad de él, el nerviosismo de él por hacer una y otra cosa, como que
imaginas,
la próxima ley
fuera a solucionar el problema. Discurso. A ver, discursos para ponerlos al lado de los de Churchill y los de Julio César, digamos.
que un presidente con mediana capacidad para conectar con el electorado podría haber dicho en estos días.
No, claro.
En estos días, ay, pero se farrió esa oportunidad, digamos, donde, a ver, donde la República ha estado colgando de la cornisa.
Y nunca le habló a su gente, nunca en todo este periodo interpretó a sus seguidores. Por eso él tiene una evaluación tan baja. Él tiene una evaluación tan baja porque él más bien ha intentado congraciarse con sus adversarios en lugar de interpretar a sus partidarios. Y la gente que no caceroleó, la gente que ha padecido la violencia, que ha visto la destrucción y que ha vivido este periodo desde lo negativo, desde sentimientos negativos, no ha tenido un líder.
Yo creo que es una forma de verlo, y la otra es decir, a ver, lo que le pedíamos al presidente era paz, estabilidad, ordenar esta cosa, ¿no es cierto?, que se acabara la violencia. Y me imagino que en su pensamiento, todas estas medidas que se ven contradictorias que hay, fueron en busca de esta famosa paz. ¿Ya? Hoy día la estamos viviendo un poco, y entonces uno dice, bueno, se equivocó gravemente, no sé, hizo los mejores discursos, nunca ha hecho un buen discurso Piñera. O sea, pedirle que ahora hiciera uno bueno era muy raro, ¿no?
Pero ahora que se estaba cayendo la República,
sostuvo la República. O sea, si esto se mantiene.
Una buena razón para que lo hiciera.
Sí, ahora, tú omites dos fuentes de incertidumbre: que el cese de la violencia de estos días, y que yo comparto ese diagnóstico, no logran disipar, digamos. Pero aquí hay dos fuentes de incertidumbre que se van a mantener: que sobre el alto endeudamiento y el tema constitucional, digamos, que abren, son dos preguntas abiertas, digamos, que no se van a solucionar y que quedan como legado, sí, digamos, eso,
pero
que instalado.
Yo dejaría de lado el alto endeudamiento porque hay tantas versiones como economistas hay, ¿no? O sea, hay gente que dice, podemos pasar 10 años con este endeudamiento, no va a pasar nada. Es cierto que hay una incertidumbre económica en general, pero que no es culpa de Piñera tampoco. O sea, la incertidumbre económica se generó por los disturbios, por lo que pasó. Cuando tú dices, hablemosle a la gente de él, bueno, pero ¿qué tenía que hacer? Decir, mano dura, yo no me muevo de mi programa, o sea...
Un político que verdaderamente conecta con la gente, se sale de esos lugares comunes.
Bueno, por eso te digo, ¿cómo conecta con su público?
Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿lo viste alguna vez en un lugar destruido? ¿Lo vimos alguna vez junto a la estación de metro destruida? ¿Lo vimos alguna vez simpatizando con los sentimientos de los que han sufrido? Nunca.
Bueno, no tengo claridad que pueda salir siquiera de la moneda, o sea, ir a esos lugares. Pero está bien, yo no digo que, pero no cambiemos al presidente que tenemos, pues si siempre ha sido así. Lo que digo es que los hechos hoy día muestran...
Prefiero cambiar al presidente a cambiar el país, hombre.
Bueno, si el país ya cambió. No, pero tú pretendes de que sea un presidente empático cuando nunca lo ha sido.
No, pero si estamos conversando de eso, hombre.
No, sí sé. ¿Cómo de
claro,
eso? Eso no es un pecado.
No,
grave.
Pues estamos conversando, ahora que estamos empatía... conversando del rol del presidente. A ver, si no se puede cambiar nada y si es como es, entonces no conversemos.
No, pero perdón, no. ¿Cuál es el rol del presidente? Gobernar.
Eso, es de eso ya. Estamos conversando.
Y eso es lo que yo estoy hablando. Y repito, hace 10 días Piñera no iba a terminar, los médicos iban a haber un autogolpe, los militares iban a salir a la calle, el país estaba desfondado.
Yo no creo ninguna de esas cosas que
pero si lo hablamos acá.
Sí, pero yo no. A ver, yo creo que ha estado amenazado, ha estado complicado, pero de ahí a que el Estado chileno o que el presidente.
Eso es lo que se decía.
Que el presidente tuviera un helicóptero, digamos, en el patio de los Naranjos.
Bueno, se escribió. Lo escribieron.
No, sí, lo escribieron. Yo
no te estoy culpando a ti.
Son paparruchas. A mí me da la impresión que son paparruchas. No, el Estado chileno. O sea, a ver, las instituciones en Chile nunca estuvieron verdaderamente en peligro. Esa impresión tengo, digamos.
Bueno, prominentes columnistas de derecha escribieron que el presidente tenía un helicóptero en el techo, que aquí o salían los militares o este país. Hoy día, todo eso parece...
Eso lo encuentro, fíjate, lo encuentro... A ver, lo encuentro es no conocer al presidente. Yo no, a ver, no soy el guaripola del piñerismo, digamos, pero considero que el presidente no es un cobarde.
No, por favor.
No considero que no es un cobarde. Bueno, considero que no es un hombre, digamos, que tenga un helicóptero, digamos, en el patio de atrás de la moneda.
Pero si eso es lo que tú piensas, te estamos hablando. Eso se escribió, eso se dijo, había un pensamiento en torno a eso. Decían que este país ya estaba en el despeñadero y no lo estaba.
¿Y cómo ves tú el tema tributario, que es otra fuente de incertidumbre que se ha planteado?
Bueno, a mí me impresiona lo tributario porque yo pensé que teníamos un acuerdo tributario y parece que no.
O sea, es que el acuerdo es que hay un nuevo acuerdo.
El acuerdo que parece es que en 6 meses más habría que tener nuevos ingresos. Hoy día escuché a Oscar Landeroche algo que me pareció muy sensato. Decir, no se pueden subir los, porque no hay un, no se sabe para qué, ¿no es cierto? Cuando tú dices, yo voy a subir impuestos a las empresas, a las personas, a quien sea, ¿no es cierto? Es porque queremos un tipo de país de este estilo, ¿no es cierto? Pero subir por subir ya, porque en eso estamos, subir para cuadrar las cifras nada más, sin proyecto, es imposible. Y como este presidente no va a tener proyecto, porque este presidente probablemente su proyecto es terminar tratando de ordenar esto, él por lo menos no le dio espacio a ninguna reforma tributaria importante. Hasta que alguien me dijera, oye, para esto. Y me pareció razonable, porque una cosa es decir, vamos a poner una cosa al patrimonio para llenar este balde que me quedó vacío, pero no hay muchos impuestos que subir. ¿Qué impuestos va a subir? El de la empresa no lo puede, prácticamente no lo puede subir, ya está en 27. El IVA es imposible de subir. El impuesto a la renta no solo no se puede subir, sino no recauda nada. Están hablando de un impuesto al 50%. Ya, eso son como 3 personas ya al final los que van a llegar, ¿te fijas? Entonces no es tan fácil una reforma tributaria.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificios Rojas Magallanes 2085 y edificio Vista Walker Martínez, y próximamente a la venta también edificio Rojas Magallanes 2457. Proyectos todos que cambian tu vida. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapos. Un nuevo espacio de La Tercera donde se verifica información que circula en redes sociales para contribuir a mejorar el debate público. Todos tienen derecho a opinar. Hazlo bien informado. Fact Checking, La Tercera. Encuéntralo en latercera.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación, bien información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fontaine y de Andrés Benítez en esta edición del programa. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Arturo. Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilena. Muy buenas noches.
Buenas noches.